SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
Comenzamos a echar la vista atrás para conjugar un nuevo pretérito pluscuamperfecto, para ver cómo hemos cambiado, para entendernos y para recordar, o para descubrir también en muchos casos, ¿eh?, cómo sucedió algo que nos marcó. Y nos ayuda en este ejercicio Ana Uslé. Hola, Ana.
Hola, Ángels.
¿Qué conjugamos hoy?
Vamos a volver al 20 de junio de 1980, al concierto de rock más breve de la historia de Madrid, del que hemos encontrado el sonido original, este que suena Buscando Mucho. Bueno, pues este concierto comenzó como siempre, porque Lou Reed siempre comenzaba en aquellos años con este Sweet Jane, pero este concierto terminó con parte del público subiendo al escenario para llevarse los instrumentos de Lou Reed y de su banda.
Este es el final del concierto de Lou Reed en Madrid, la mayor noticia de la historia.
Bueno, esta es la leyenda que creció como el motín del Mosca.
Sí, aquella noche, aquel concierto de Lou Reed en el estadio del Club de Fútbol Mosca Ardó es lo que repasamos hoy.
Así que conjugamos la tercera persona del singular, él.
Él, el cronista salvaje del rock. Antes de ese año, de 1980, había liderado la Velvet Underground, había sido aupado por Bowie y por este Walk on the Wild Side. Le había cantado a la vida marginal de Nueva York, a los transexuales, a la prostitución, a las drogas.
Heroin era uno de sus temas más conocidos, tema que aquí no estaba bien visto.
No, de hecho, tanto que en su primera visita a España, en marzo de 1975, en Barcelona, la policía se personó en su camerino antes del concierto para prohibirle interpretarla.
O sea que no empezamos bien nuestra relación con él.
No, pero bueno, no era cosa solo nuestra. Esto es en Milán en 1975 y Lou Reed ya habría tenido y tendría muchos más incidentes en sus conciertos, como en este, en Roma, en Manchester. No era un tipo de buen carácter, tenía cierto magnetismo para los problemas. Rafa Cervera, periodista musical, nos sitúa al príncipe de las tinieblas en aquel año 80.
Lou Reed en España tenía esa reputación, y es que era un personaje al que se identificaba con lo prohibido, sobre todo con las drogas duras, ¿no? Recordemos que solo hacía 5 años que Franco había muerto, entonces tenía esa leyenda sobre él, ¿no? El Lou Reed que venía no tenía ya nada que ver con eso, ya había cambiado de personaje, y eso, bueno, pues decepcionó mucho a gran parte de la concurrencia.
Claro, Lou Reed estaba dejando las drogas, acababa de casarse y estaba de gira con su nuevo disco, Growing Up in Public, Crecer en Público.
Un título muy oportuno. Primera persona del plural, nosotros.
Nosotros, lo contaba Rafa, llevábamos 5 años transicionando, teníamos hambre de modernidad y estábamos aprendiendo a digerirla.
Esta noche un programa dedicado a un solo grupo, pero un grupo muy particular. El grupo es Police y en este momento son el grupo de moda de
los jóvenes. Buscaban en revistas, en televisión y en radio la música. Seleccionaban muy bien qué disco comprar, porque estábamos, vamos, sin un duro. Y los atesorábamos. Pero en eso de ir a grandes conciertos todavía estábamos un poco en pañales. Habían venido los Beatles en el año 65, los Rolling en el 76, Queen en el 79, Román Sánchez Morata era en el año 80 subdirector de producción y director escénico de la promotora del concierto del Mosca Ardó.
Salíamos de una dictadura, entonces un poco el eslogan que se gritaba cuando se hacían intentos de avalanchas para no pagar era música para el pueblo, es decir, no se paga. Entonces en casi todos los conciertos teníamos violencia en las puertas de gente que no quería pagar, ¿no? Y después también hay que tener en cuenta que las entradas en esa época comparativamente no dejaban de ser caras, ¿no? Yo recuerdo haber ido a escuchar desde fuera cuando estuvieron los Beatles en Barcelona, en la Plaza de Toros, porque valía en esa edad, si no recuerdo mal, 800 pesetas. Eso era una auténtica fortuna, ¿no?, en esa época. De hecho, no se veía nada.
Era la tercera vez que venía a España.
Sí, y tocó primero en Barcelona, en la Plaza de las Arenas, todo fue bien, y al día siguiente voló a Madrid para tocar en un estadio que acababan de acondicionar, el Estadio Román Valero, del Club de Fútbol Moscardó, en Usera, para 5.000 personas.
Tercera persona del plural, ellos.
Ellos, los vecinos de las calles del Amor Hermoso, de la calle del Olvido, la de Marcel Usera o Amparo Usera, calles de un barrio obrero, entonces el Extra Radio, y Luis Martín, guitarrista de Los Ronaldos, era vecino.
Pues era el verano del 80, yo acababa de terminar COU, era un poco el verano de mi vida, y estábamos tiesos de pasta, con lo cual íbamos mucho de oyentes a los conciertos que se hacían en el campo del Mosca. Y te diré que tampoco era raro que antes, durante o después de un concierto hubiera carga de antidisturbios. Usera era en esa época un barrio muy activo y estaban demoliendo la colonia de Zofío, la habían demolido ya y estaban reasignando viviendas nuevas, había muchas manifestaciones, con lo cual la presencia policial, que entonces era la madera, tampoco nos llamaba mucho la atención. De hecho, después, al día siguiente de los conciertos, muchas veces nos encontrábamos pelotas de goma de las que habían disparado, que nosotros las guardábamos para jugar al frontón.
Bueno, además de los vecinos del barrio, a ver a Lurrit, entiendo que iría gente de todo Madrid.
Sí, y de todas partes de España. Rafa Cervera.
Yo tenía 17 años, Lurrit era mi ídolo, era la persona con la que yo había encontrado mi lugar en el mundo, digamos. Conseguí que mis padres me dejaran ir a Madrid con la excusa de que iba con mi amigo Javier, un compañero del colegio. Estoy mirando la entrada y la tengo en la mano y me costó 800 pesetas. Fuimos en Autorres, en autobús. Un amigo de un amigo de un amigo nos había dicho que nos podíamos quedar en su casa, pero luego cuando llegó la hora de la verdad le llamamos por teléfono, que fue después de la debacle, y nos dijo que bueno, nos puso una excusa muy peregrina y nos quedamos en la calle. Conseguimos alojarnos en un hostal en la Puerta del Sol. Fue una experiencia, vamos, traumática a todos los niveles. No salió absolutamente nada bien.
Es que no me lo puedo creer, tío, que haya suspendido el concierto Lurrit por primera vez en Madrid y ha tocado dos putos temas, tío.
Esta es la voz del actor Asier Echeandía.
Sí, muy buen oído. Porque esta es una ficción sonora que realizó para el proyecto Storywalker el dramaturgo Miguel del Arco. Así relaboró sus recuerdos distorsionados por la leyenda urbana y por un tripí.
Yo era nadador en el Club Natación Moscardó. Yo en esa época era mucho más de Bowie que de Reed, pero un concierto era un concierto y más este, que era como que nos lo montaban en el patio trasero de casa. Por supuesto, no teníamos ni un duro, pero pensábamos que si Lou venía a tocar a nuestra casa, no era justo que nosotros no pudiéramos entrar por estar pelados. Así que decidimos colarnos con la ayuda de un chaval que trabajaba en el recinto, al que conocíamos porque también daba servicio a la piscina. Recuerdo la mezcla de la excitación por haber conseguido colarnos, la excitación por la espera del subidón del tripi, la excitación de unos pipiolos moviéndonos entre gente que nos parecía muchísimo más mayor que nosotros, cada uno con su respectivo pedo. Recuerdo toda esta excitación transformándose en cabreo monumental porque el concierto no comenzaba. Recuerdo que cuanta más tranquilidad se pedía por la megafonía, más ganas teníamos todos de liarla, y que con esta furia medio contener, por fin empezó el concierto.
Vale, empezó el concierto, pero cuenta qué pasó para que se fuera al garete. Segunda persona del singular, tú.
Venga, vamos a ello. Entre la gente que se colaba, la que tenía que ser registrada para evitar problemas, que había huelga de transportistas en Madrid, que los artistas estaban atrapados por un atasco monumental, que se había despedido al conductor del autobús que les llevaba al estadio. El concierto comenzaba, en teoría, a las 10, pero se retrasó. Unos dicen que una hora, otros incluso dos, y en el estadio nadie sabía qué pasaba. Rafa Cervera.
Y recuerdo que estábamos rodeados de gente que cada vez estaba de más mal humor. A nosotros nos ponía nerviosos ver que no salía. Luego las cosas se calmaron cuando salió y entonces a la gente se le pasó todo y empezó a tocar, creo que tocó 7. Y yo veía que cada tanto pues le lanzaban algún proyectil, ¿no? Le tiraron algo, no recuerdo muy bien qué fue, y entonces Lurrit hizo como un gesto así tajante con los brazos y paró en seco y se fueron.
O sea, le lanzaban cosas.
Sí, estuvieron las 7 canciones lanzándole insultos como casado, carroza, Frankenstein, y también le tiraban objetos. Unos dicen que fue una colilla la que pone fin al concierto. En el backstage estaba Román Sánchez Morata.
se llevando una lata vacía, porque yo la recogí, que no le impactó. Pero bueno, supongo que de una cosa y otra, el artista dijo que no quería tocar en esas condiciones.
También le lanzaron latas, el artista se molesta, como escuchábamos, salen del escenario. A Román le toca salir a dar explicaciones al público, pero para cuando vuelve, ya se ha ido. Lou Reed y la banda desaparecieron, no volvieron a salir.
Empezó el motín, empezó la gente, pues yo recuerdo las vallas de seguridad por los aires, recuerdo a la gente subiendo al escenario y creo que llegué a ver a entrar a la policía, ¿no? Y lo que hicimos fue irnos de allí lo antes posible y, bueno, completamente desencantados.
La organización perdió muchísimo dinero porque, además de ese fracaso, tuvo que cancelar el concierto de Bob Marley, que se celebraba una semana después.
Tercera persona del singular, ella.
La leyenda, que dice que la gente se desmadró, pusieron música a todo trapo, acabó la gente subiéndose al escenario.
¡Cabrones! ¡Nos dejáis sin concierto para el bombo! ¡Me lo llevo!
Y dicen que se llevaron los instrumentos que habitaron los locales de ensayo de los grupos de Madrid en los 80. Luis Martín de los Ronaldos seguía fuera del estadio.
Cuando vimos que la cosa se ponía fea, pues nos fuimos. Pero cuando nos íbamos sí que nos dio tiempo a ver a gente cargando con cosas. Pero también hay que decir que no todo eran altavoces, instrumentos y tal. No, había gente con cajas grandes, pero también había gente que se iba con cajas de cerveza. O sea que es un poco también leyenda. No creo que todo lo que se llevaron diera para que tantos grupos empezaran después de ese concierto. Pero la leyenda está ahí.
Lou Reed prometió no volver a Madrid. Lo hizo en el año 89. Le acabó gustando nuestro Wild Side o quizá vino a buscar alguna guitarra.
Eso solo lo puede saber Ignasi Julià, fundador de la revista Ruta 66, crítico musical y autor de Lou Reed, catálogo irracional. Ignasi, buen día, buenos días.
Buen día, Ángel.
Ignasi, ¿hay mucha leyenda en torno al motín del Moscardó o ocurrió más o menos como hemos conseguido recomponer con los testimonios?
Bueno, tengo que decir que ha sido una crónica rigurosa y estupenda. Poco me queda añadir a lo que fueron los hechos y los datos, ¿no? Quizá, explicar que se dio una conjunción de ingenuidad por parte del promotor, Gai Mercader, que quizá el estadio del Moscardó no era el lugar idóneo, era un estadio, más que un estadio, era un campo de fútbol de tercera, con unas tapias que cualquier joven podía saltar sin ningún problema. Entonces, pues bueno, se dio esa conjunción de un viernes, creo que era en Madrid, el atasco en la M30, sí, una manifestación, el retraso de los músicos y esas avalanchas de gente que entraba sin pagar, ¿no? Lo que quizá no se ha aclarado en esta magnífica crónica que habéis hecho es que pudo haber sido una catástrofe con víctimas mortales, porque cuando al final se desata el ruido rosa, el técnico de sonido dispara un estruendo horrible para que la gente que está asaltando el escenario se asuste y se vaya. Todos los que estábamos sentados, como nos habían pedido en las primeras filas, nos levantamos y salimos corriendo hacia la salida, y ahí sí que podía haberse producido algo mucho peor.
O sea, se podría haber producido una auténtica avalancha.
Sí, sí, una avalancha como la que ocurrió años después en Estados Unidos con, sí, The Who, con 4 o 5 muertos, en los 90 con Pearl Jam en un festival en Bélgica. Es decir, que esa leyenda tiene esa parte de leyenda de la que salimos todos vivos, pero podía haber sido un desastre.
Uh-huh. Decías que tú estabas en las primeras filas y hablabas de esta conjunción de cosas que pasaron, pero el detonante para que él se fuera y para que terminara como terminó, ¿hubo un detonante en concreto?
No, fue una olla a presión que fue calentándose y calentándose. Como he dicho, pues el ambiente, lo han explicado algunos de, sí, los que habéis entrevistado, era un ambiente también muy de la época, ¿no? Yo siempre recuerdo el primer concierto de Lou Reed en España, que fue el 17 de marzo de 1975 en el Palacio de los Deportes de Barcelona. Y recuerdo que fue el primer concierto a los que mis padres me dejaron ir, como en el caso de Rafa, yo tenía 19 años. Sí. Y como habéis explicado muy bien, se presentó la censura, No le dejó tocar Heroin, que era uno de sus temas más emblemáticos. Y bueno, él tocó una hora súper profesional, pero no hizo un bis. Y en esa época, en marzo del 75, un concierto era el único sitio en una ciudad española en que la gente podía reunirse, digamos, sin problemas, ¿no? Mm. Sin que viniera la policía y te hiciera preguntas o te detuviera, ¿no? Claro, ahí, pues, al no dar un bis Lou Reed, toda la gente que se había reunido allí, pues también entró en motín prácticamente, y yo recuerdo que entraron los grises por los dos laterales de la platea y empezaron a repartir leña, ¿no? Sí. Yo creo que ese fue el momento en que yo decidí que mi vida iba a dedicarse al rock and roll, y que el rock and roll era esa música transgresora y esa música que podía tener un efecto de transformación social como la había tenido en los años 60.
Y después, Ignacio, después de lo que pasó en el Moscardó, ¿él cambió en algo sus conciertos? Es decir, ¿los enfocó de otra manera para que algo así no se repitiera?
Bueno, él estaba todavía tomándose su whisky y su cerveza por las tardes, pero había dejado las drogas, se había casado con Silvia Morales, que fue una persona muy importante para que él diera ese paso. No solamente estuvo en Alcohólicos Anónimos, sino que estuvo en Narcóticos Anónimos, por así decirlo. Sí. Pero él, a partir de ahí, deja ese tipo de vida. Y también es muy importante comprender que solo meses después, en diciembre de 1980, asesinan a John Lennon. Eso tiene un efecto en los músicos famosos de rock importante, ¿no? Y bueno, pues Lou Reed, de alguna forma, tiene mucho más cuidado cuando se presenta en un concierto. Yo le vi hasta las últimas giras, y recuerdo que en el segundo tema él metía morcilla en la letra para pedirle al técnico de luces que le iluminara las primeras filas. Es decir, que él seguía con esa paranoia, ¿no? Pero el Lou Reed de los 80 y de los 90 es un Lou Reed que ya de alguna forma deja esa figura de perversión y de drogas duras detrás, y se convierte en lo que realmente era, ¿no? Una figura cultural, un gran escritor, un gran músico. Y en sus últimas giras, pues cuando viene a España, pues actúa en el Auditori de Barcelona, actúa en auditorios y en teatros. Ya no es el espectáculo de rock and roll salvaje que ofrecía en los 70.
Pues Ignasi Julià, autor de Lou Reed, Catálogo Irracional, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, un beso, Ana. Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.